Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público este miércoles 22 de enero aquí en la Radio Agricultura. Lo hacemos recuperado ya de vuelta después de algunos días fuera por pega, en que estuvimos muy bien reemplazados por nuestro querido amigo César Leiva, a quien le damos el agradecimiento, Cristóbal Cortés, que se la jugó con toda la programación de la semana. Pero ya estamos de vuelta porque después de tantos días empieza ahí el serrucho. Entonces había que volver rápido. Y la verdad es que quisimos volver con ese tema que está tan candente la discusión pública, que el acuerdo de pensión y que está avanzando ahí a mata caballo en el Congreso. Y esta conversación aquí a mitad de semana la vamos a tener con nuestra querida amiga Natalia González, investigadora de Faro UDD, ex integrante de la Comisión Experta del Proceso Constitucional del 2023. Natalia, muy, muy bienvenida.
Hola, Julio, muchas gracias, y saludar a todos los que nos están sintonizando en este momento y nos van a escuchar en este programa, porque vamos a hablar de un tema muy importante.
Sí, son casi una hora de conversación. Vamos a estar conversando con Natalia sobre el tema de pensiones, también algo de empleo público, que ustedes sacaron ahí un buen documento que creo que vale la pena darle una segunda mirada. Y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aquellos que nos están acompañando por YouTube, póngale me gusta, participe en el chat, vamos a ir leyendo al aire sus comentarios y vamos a entrar en materia directo aquí con Natalia González, que ha tenido una posición muy clara al respecto. Cuando uno habla de un acuerdo, Natalia, la verdad es que tiene que saber para dónde va el acuerdo. Y a mí me dicen, ¿cuál es el criterio para evaluar un acuerdo? No es que uno esté a priori en contra de cualquier cosa que sea un acuerdo, es si está bien orientado, o sea, si el acuerdo está mis ideas principales puestas ahí, o si no es todo lo que yo quería, que vaya en la pendiente, en la tendencia correcta. ¿Cómo evalúas tú, a juicio general primero y después para entrar en particular, el acuerdo de pensiones que hoy se discute en el Congreso? Natalia González.
A ver, es muy importante la introducción que tú haces a la pregunta, Julio, porque hoy día vemos en las encuestas que las personas tienden a tener una inclinación favorable porque la política llegue a acuerdos. ¿Ya? Y como objetivo general, digamos, podría ser deseable. Pero yo le pregunto a quienes nos están escuchando hoy día, te pregunto a ti, cuando a mí me proponen un acuerdo en cualquier materia, en cualquier transacción privada, hasta la más pedestre, uno evalúa, ¿no es cierto?, si ese acuerdo es, por un lado, conveniente para uno, conveniente para los fines que tiene uno hoy y hacia el futuro, si se alinea o no con las preferencias que han manifestado hoy y en el pasado, y con tu proyecto futuro, en este caso un proyecto político. Entonces, los acuerdos evaluados en genérico es muy complejo y, por lo tanto, uno tiene que entrar al contenido mismo de lo que se está ofreciendo acordar, ¿ya? Los acuerdos se evalúan en su mérito y son un medio, nunca son un fin en sí mismo, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, a esa pregunta le sumara, ¿usted estaría de acuerdo con que la política se pusiera de acuerdo en que nos tiremos todos de un precipicio para abajo? Estoy seguro que la respuesta sería que no, claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, hay que empezar a ponerle los bordes y los contenidos a este acuerdo. Y yo tengo una visión, tanto técnica como política, crítica del acuerdo que se está tramitando en el Senado en materia de pensiones. Desde el punto de vista técnico, mis dudas, mis interrogantes van por el lado siguiente, que es que este acuerdo más bien pone más desincentivos que incentivos para que las personas se integren al mercado de trabajo formal, que es la base de cualquier sistema de pensiones, y por lo tanto, desincentivos para cotizar y ahorrar para tu vejez. Yo hoy día hablaba con un buen amigo y comentábamos, ¿no es cierto?, que los sistemas de pensiones lo que hacen es sacar consumo presente para destinar ese ahorro a un consumo futuro en tu vejez cuando ya no estés activo. Y por lo tanto es súper importante que las leyes sobre pensiones contengan los incentivos correctos para que tú no te quieras hacer el leso con ese consumo futuro, sino que más bien tengas los incentivos bien puestos para ahorrar. Y lo que hace este proyecto de pensiones es que pone una serie de interrogantes. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que el 1,5% de mi cotización individual, si bien se me va a reconocer en mi cuenta, no entra a mi cuenta, sino que va a parar a un fondo común, ¿ya? A un fondo de aportes previsionales comunes. que tiene que administrarlo y que cuando yo me jubile asume el compromiso de devolverme eso que yo le presté con un cierto interés, con algunos bonos que documentan esto, pero lamentablemente bonos que se alejan de un bono del Tesoro del Estado común y corriente, en el sentido que el primer bono que te entregan, por ejemplo, no es transable en el mercado y por lo tanto si yo veo que el Estado está manejando mal las cuentas fiscales, se están endeudando públicamente más allá del límite que el propio Estado, ¿no es cierto?, se ha puesto de acuerdo que es lo razonable, que es un 45%, yo no tengo cómo arrancar de ahí, porque el bono, el primer bono no es transable. ¿Ya? Entonces, cuando eso no va a tu cuenta o va nominalmente, nocionalmente a tu cuenta y solo lo recuperas cuando te jubilas. Y si al fondo le va mal, es verdad, hay una garantía del Estado, pero una garantía del Estado que a mi juicio es bien curiosa. Porque si bien es cierto que el Estado chileno nunca ha dejado de pagar los bonos que se ha comprometido en el mercado, los bonos de reconocimiento, incluso sin títulos a veces, hemos tenido casos en el pasado en que eso no ha sido así, como los bonos cobra.
Claro.
Pero también es cierto que las garantías estatales debieran gatillarse más bien automáticamente. Acá en el proyecto lo que vienen diciendo es que si es que el fondo no es sostenible, no tiene recursos suficientes para por lo menos cubrir la diferencia en lo que no sea sostenible, bueno, primero tiene que haber un informe de la Superintendencia de Pensiones y luego de la Dirección de Presupuestos para gatillar la garantía estatal. Pero esas entidades son del mismo Estado que es el deudor.
Claro.
Entonces, ¿cómo? ¿La garantía queda sujeta entonces a un informe que emite el mismo deudor para ver si es deudor? A mí me parece que eso lo único que hace es sembrar dudas y entonces los ciudadanos ante la alternativa de trabajar formalmente o informalmente, bueno, hoy día se les abre una opción en términos de incentivos a no incorporarse al mercado del trabajo formal. Fuera de que el alza de costos para los empleadores, y esto iba a ocurrir de todas formas si es que subimos el pilar contributivo igual, pero aquí hay una parte, ¿no es cierto?, que como no va a la capitalización individual directamente, sino que a este fondo, y por otro lado, ahí ya directamente a un reparto en el seguro de invalidez y sobrevivencia, aumenta el costo del empleador sin que necesariamente tú veas que eso se va a traducir en un beneficio para ti estable en el futuro.
Claro.
Y entonces, yo me pregunto, hoy día tenemos algunas cifras, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda ayer, ya en la Comisión de Hacienda, habló de la posibilidad de 100.000 empleos que podrían perderse, lo que no es para nada baladí, y yo creo que está algo subestimado eso, considerando lo que la reforma de la presidenta Bachelet estimó en el año 2017, que eran del orden de 300.000 o más empleos perdidos. Y luego el compromiso de pago por este, comillas, préstamo, y digo comillas porque el proyecto no ocupa esa palabra nunca, ¿eh? Habla de un aporte reembolsable. Es un compromiso de 10 puntos del PIB. 10 puntos del PIB. Hoy día, por ejemplo, el Estado tiene comprometidos recursos públicos en el Transantiago del orden de 0,3 puntos del PIB. Entonces, es cierto, el fondo va a tener, se supone, ingresos y activos, pero hoy día el Estado también tiene ingresos y activos.
Claro.
¿Ya? Entonces, 10 puntos del PIB es una cantidad sideral. Y por eso es que yo valoro que hoy día el Consejo Fiscal Autónomo, después vamos a conversar de eso, haya ido y haya levantado 11 sustantivas aprehensiones respecto a lo que se discute en el Senado.
Así es, bueno, ya lo dijo Natalia González, vamos a algunos de los titulares y las portadas de los diarios de hoy día. El Diario Financiero, por ejemplo, tituló precisamente que Hacienda prevé la destrucción de cerca de 100.000 empleos, pero mayor PIB, ahorro e inversión. Déjame hacerte un pequeño comentario a propósito de esto, porque hay una frase que en política se usa mucho, estamos conversando con Natalia González a propósito de la reforma de pensiones. En política se usa mucho, y yo creo que de esa que hay que ser como el top ten de mentiras de la discusión parlamentaria, como cuando te dicen, estamos aprobando la idea de legislar. Como si aprobar la idea de legislar es dar espacio a un debate. No, aprobar la idea de legislar es dar un paso en la aprobación del proyecto. Si quiere debatir, haga un foro, haga un seminario, invite a la biblioteca al Congreso. Pero una mentira muy asentada es esto de costo del empleador. Y me gusta transmitir a los ciudadanos, a las personas que nos están escuchando, que cada vez que dicen no se preocupe porque de esto de costo del empleador, siempre, siempre, siempre se traspasa a los trabajadores. Porque claro, hoy día que los trabajadores están contratados, quizás va a ser costo del empleador supuestamente, pero cuando estén buscando pega, el próximo empleador lo va a calcular un costo empresa, que es el sueldo bruto, y a usted el sueldo líquido ciertamente va a ser menor. Y a mí me gusta esta frase, o esta, que la sinceridad por lo menos de Hacienda, decir, mira, esta reforma va a destruir cerca de 100.000 empleos. Y uno podría decir, pero qué raro si esto era de costo al empleador. Qué raro y qué distante que Hacienda hable de esto, si es que no han dicho todo el rato que era de costo del empleador. Y hay alguna cifra, y aquí en esto José Ramón Valente había dado alguna cifra que yo encuentro bien relevante respecto al mercado laboral. Faltan muchas personas. Siempre se dice que la mejor política pública, la mejor política social es el pleno empleo. Bueno, hoy día hay una informalidad que es muy grande y que está quedando fuera. Voy a los datos. Solo 6,3 millones de chilenos están cotizando el sistema de AFP, mientras que la fuerza laboral es de 9,2 millones. O sea, hay cerca de 3 millones de personas que no están cotizando, que no están ahorrando, y por tanto es una presión muy grande para el sistema. Peor aún, la población económicamente activa en Chile es de más de 10 millones de personas. O sea, tú tienes casi 40% de la población económicamente activa que no está ahorrando un peso. Y ciertamente, cuando tú encareces la contratación, estás haciendo más difícil que esos 4 millones de personas puedan encontrar pega, puedan llegar a fin de mes por sí mismos y puedan tener trabajos formales. No es que estas personas estén, no aparezcan en la estadística, son gente que tiene un trabajo informal, que a veces le conviene que le pida al jefe, mire, págueme en negro, o escolero una feria, pero claro, no se está pagando AFP, no se está pagando ISAPRE, no se está pagando FONASA, y viven en la vulnerabilidad permanente. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Natalia González, de estos 100.000 empleos a un ojo abuelo pájaro, en el fondo, de empleos que se pueden destruir, más aún atendiendo que las cifras de Hacienda no han sido especialmente confiables en el último tiempo?
Sí, mira, varias ideas a propósito de eso. Primero, la cifra no es para nada trivial. ¿Ya? Yo creo que incluso podría haber una suerte de subestimación, por lo que te comentaba, independiente que se me contestó hoy día en Twitter de que las bases y supuestos del proyecto de la presidenta Bachelet son distintos, y eso es correcto, digamos, y hay que analizarlo bien, pero a mí me parece que podría haber un grado de subestimación considerando ese otro proyecto. Luego, hoy día tenemos una cifra de desempleo que ha estado pegada en un poco más de un 8%, ¿ya? Y no baja. Y lamentablemente no solo no baja, sino que no recuperamos los niveles pre-pandemia, ¿ya?, de empleo. Y eso es preocupante, porque entonces sí entran a jugar los incentivos que tú pones en la regulación para que eventualmente exista un mercado laboral formal más dinámico, más estable, más permanente en el tiempo. Y como te decía antes, a mí me parece que los incentivos que vienen aquí, tanto para el empleador como para el trabajador, más bien lo que hacen es horadar la posibilidad de que ese mercado formal laboral se robustezca.
Claro.
¿Ya? Luego, fíjate que se dice mucho que dado esto, una de las medidas como paliativas, nadie lo ha dicho así como que sea la moneda de cambio, pero empieza, digamos, a desprenderse un poco esa idea, es que el Ministerio de Hacienda se está abriendo, por la vía de otro proyecto, a mantener la tasa transitoria rebajada que tenían las pymes, que el próximo, que este año subiría, ¿no es cierto?, a la tasa normal de primera categoría. Y con eso, de alguna manera, paliar el mayor costo que implica esta reforma de pensiones para las pymes. Pero resulta que en la misma página de la DIPRES, cuando uno va a los datos, la verdad es que hoy día más del 90%, 95% de las pymes no están generando utilidades, o no están generando las utilidades suficientes para ser sujetos de impuestos.
Claro.
¿Ya? Y por lo tanto pagan sus PPMs todos los meses financiando al fisco, pero después en abril del año siguiente el fisco les tiene que devolver mucha plata porque en realidad no tuvieron utilidades para pagar el impuesto que estaba previsto, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esas cifras, uno dice, bueno, pero entonces las pymes que eventualmente llegarían a esa tasa de un 12,5, o la que se acuerde, es del orden del 5%, el resto no está generando utilidades o no en el rango para pagar el impuesto. Y entonces, ¿qué alivio? ¿De qué alivio me están hablando si en verdad esas pymes lo que hacen es financiar al fisco durante el año, tienen que pagar las cotizaciones de sus trabajadores de todas formas, y van a rebajar efectivamente esas cotizaciones de una base tributaria, pero que ya no paga impuestos, porque no tienen la utilidad suficiente para pagarlos? Entonces, pongamos la alerta en eso. Yo hoy día escuchaba en la Comisión de Hacienda a los parlamentarios muy preocupados por las pymes, y yo me temo que se les diga, tranquilos, a las pymes les vamos a mantener una tasa baja de impuestos. Bueno, pero es que hoy día, lamentablemente, por las condiciones de crecimiento, del mercado, de estancamiento, no estamos teniendo pymes que estén pagando muchos impuestos. Entonces, ¿qué alivio verdadero es ese, no?
Sí, claro, no es un alivio real a fin de mes. Estamos conversando con Natalia González, investigadora Faro UDD. Son casi las 5:20, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando sobre el acuerdo de pensiones y muchas otras materias protagonistas de la semana.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APB y cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APB y cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
No te pierdas termos solares en Cruz Verde. Y sin fotoprotector solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 15.590 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Nos habíamos entusiasmado aquí con la conversa en comercial. Estamos conversando con Natalia González, investigadora Faro UDD, sobre el debate en pensión. Y usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y ciertamente en YouTube hay varios ahí ya están conversando, Andrea, Daniel, Nemesio, que están discutiendo sobre el acuerdo en pensiones. Bueno, este programa llega a usted gracias a varios amigos. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, aquí en YouTube se lanzaron, están Daniel mandando saludos a la Natalia, Andrea, con todo respeto, pero el préstamo no es más que un bono Cora 2.0, no veremos nunca más esa plata de vuelta, dicen aquí un legítimo temor, hay algunos que critican también el rol de los senadores, en el sentido de que se había más expectativa, más confianza en esa discusión, y la verdad es que hoy día esto no es solamente un tema técnico, ya hemos abordado latamente esa debilidad técnica, pero déjame preguntarte algo, Natalia, respecto al piso político, y no estoy pensando que quizás los votos estén, si entre una parte importante de la centroizquierda y una parte de la centroderecha los votos pueden estar, pero como partidario de la idea de la libertad, tú estuviste en el Consejo Constitucional Experto designado por partidos de Chile Vamos, a mí me tocó ser ministro en un gobierno de la coalición, pero uno hace que, por lo menos a mí, y aquí hablo a título personal, no sé si esto te representa, Natalia, pero hay un pequeño dolor de guata. Dice, salimos a recorrer Chile, le dijimos a todos los chilenos, fuerte y claro, con mi plata no, con mi plata nunca, y ahora resulta que en ciertas circunstancias parece que esa plata sí estaba disponible para un fin distinto que para el ahorro previsional. Y si hay un triunfo cultural que la derecha ha tenido en el último tiempo, es precisamente ese, de que el ahorro previsional, lo que a nosotros nos descuentan todos los meses del sueldo, vaya a su cuenta. Que la rentabilidad, toda la rentabilidad, vaya a su cuenta y le permita tener mejores pensiones, y en caso que por desgracia usted no llegue a disfrutarla, esa lo hereden sus hijos, es lo que toda familia quiere, que todo lo que uno no alcanzó obviamente quede para los hijos y para ayudarle a tener un mejor porvenir. Pero ahora a mí me llama la atención de que la derecha está totalmente enamorada de esta, una parte de la centroderecha está totalmente enamorada de este centro acuerdo, la gente se empieza a enamorar de sus propios proyectos, pero estamos terminando por convertir nuestro ahorro provisional en una glosa presupuestaria para resolver problemas distintos que tu propia pensión. Hoy día es esta materia, pero puede ser que en 4 años más un grupo creativo llegue a un acuerdo que 1% va a ir para mejorar la educación, 1% la salud, 1% no sé qué, que siempre son cosas buenas, pero no es nuestra pensión. ¿Cómo lo ves tú, Natalia González?
Sí, mira, me quiero justamente colgar del comentario que te hacían ahí en YouTube, porque yo sí veo una disociación y me preocupa entre lo que el votante tradicional de Chile Vamos espera y quiere que se haga con una reforma de pensiones y lo que sus representantes en el Parlamento están haciendo. Y esa disociación es preocupante porque entonces el electorado tradicional de Chile Vamos mira esto y dice, bueno, no entiendo el comportamiento de mis representantes y por lo tanto en la elección, que es en algunos meses más, donde yo tengo que ir a elegir de nuevo diputados y senadores, la verdad es que se me abre entonces un abanico de alternativas, ya sea en otros partidos de derecha o en los mismos partidos de Chile Vamos, pero donde yo a lo mejor voy a decir, este señor que ya está en el escaño y vuelve a aparecer en la papeleta, parece que ya no me está representando en aquellas ideas que tú bien señalaste antes, se defendieron con tanta fuerza hace un par de años. Entonces, políticamente hablando, yo creo que esta distancia entre el sentido común de las personas, las aprensiones que tienen, sus interrogantes, y la certeza a rajatabla que parecen transmitir los parlamentarios de Chile Vamos defendiendo esta fórmula que está en un proyecto que además no es de su gobierno, es de un gobierno de otro color político, a mí me parece que puede tener consecuencias no menores a la hora de la elección de noviembre y de diciembre del próximo año. Luego, ha pasado un fenómeno bien curioso, pero si tú te fijas hoy día en el debate público, quienes defienden el proyecto de pensiones son los parlamentarios de Chile Vamos. Claro. El presidente de la UDI, el senador Coloma, el presidente de Renovación Nacional, el senador Cruzcoque. Y yo no veo la misma fuerza defensora de esta iniciativa por parte del oficialismo, al revés. Lo que hemos sabido, lo publicó creo que ayer el diario La Tercera, es que en el oficialismo, por lo menos en la Cámara, hay severas dudas sobre este proyecto. El Frente Amplio está molesto porque las AFP siguen estando presentes en la administración de las cotizaciones previsionales, haciéndolas rentar. La separación de la industria no se produjo en el Senado. Otros están molestos porque no viene el autopréstamo, que era esta especie como de retiro encubierto. Y lo critican fuertemente este proyecto y presionan entonces para que cuando llegue a la Cámara se le puedan eventualmente a través de una comisión mixta, que yo creo que los votos no dan para una comisión mixta, lamentablemente, si esto pasa a la Cámara parece que los votos para aprobar estarían, pero para eventualmente forzar incluso medidas que van más a contrapelo del sentido común del votante de Chile Vamos, por lo menos, ¿ya? Y entonces yo ahí no, la verdad es que no me explico. Porque ha pasado una cosa que, no sé si es una ironía de la vida, digamos, pero un proyecto que no es el proyecto que tú le estabas proponiendo a la ciudadanía, no comulga con la defensa que hizo con mi plata, no, Y que si bien puede tener aspectos que te gustan y que son valiosos, como que una parte de esa cotización, a mí me hubiera gustado que fuera todo, ¿no es cierto?, vaya a las cuentas individuales para fortalecer el pilar contributivo, que es la gran deuda que tenemos como país en términos de la reforma del sistema de pensiones, lo termina defendiendo un sector que debiera por lo menos tener un desacuerdo bien grande con otras de las reformas estructurales que se vienen planteando en esta reforma de pensiones. Entonces al final la ministra Jara termina siendo como escudada por los parlamentarios de Chile Vamos. Y yo creo que eso políticamente es muy difícil de explicar. Y además, Julio, mira, esta no es una reforma fácil, ¿ya? Y de hecho la ciudadanía ya lo percibe así. Y ve las críticas, y también ve la televisión, y también escucha la radio, y lee, y entiende que hay dudas no menores. Entonces, tú tienes a un grupo de electores con sendas interrogantes, que si es que este proyecto se aprueba, resulta que vas a tener a todos los parlamentarios de Chile Vamos que van a la reelección y a los nuevos parlamentarios dando miles de explicaciones durante estos meses de que lo que aprobaron se sostiene, de que te van a pagar, de que va a tu cuenta, de que el préstamo es préstamo, cuando en realidad esas explicaciones las tendría que estar dando el oficialismo.
Claro.
Pero el oficialismo no las va a dar. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes que salir a defenderte a la defensiva, en vez de estar proponiendo algo constructivo para el país, y que la ciudadanía es muy probable que no te entienda o arrastre igual los temores que hoy día tiene, tú partes con 5 puestos más atrás de donde parte un candidato oficialista.
Claro.
Que se va a notar esto como un triunfo, aunque no sea lo que ellos más querían o lo que no siempre soñaron, pero han dado un paso bien importante hacia lo que soñaron.
Claro.
Entonces, yo no le veo mucho el sentido político a lo que hace Chile Vamos, sin perjuicio que sí voy a decir algo. Yo creo que Chile Vamos tiene un punto, y esto lo ha defendido yo incluía, digamos, los críticos de la reforma, que hay que aumentar el pilar contributivo, eso está claro. Ya hemos aumentado el pilar solidario a través de la PGU, y en el pilar contributivo seguimos con la misma cifra con la que partió el decreto ley 3500. Pero en lo que no estamos de acuerdo es que al hacerlo, al aumentar ese porcentaje del pilar contributivo, yo, si tengo que cruzar un río que abajo está, por así decirlo, lleno de cocodrilos, yo prefiero esperar a que los cocodrilos pasen para cruzarlo en un mejor momento.
Claro. Hay una cosa ahí, varios de lo que comentaba ya Natalia González, investigadora de Faro UDD, a propósito del debate de pensiones. Vimos una parte técnica, ¿cierto?, de debilidad técnica. Aquí hay varias columnas que yo quiero recomendarle a aquellos que nos están escuchando, de Sebastián Claro, de Klaus Schmidt-Hebel. O sea, hay personas que, Bettina Hor, Lucho Larraín, quiero decir que hay personas que, Rodrigo Álvarez, que son personas de referencia para la centroderecha y que están criticando fuertemente este acuerdo. Y a mí me llama mucho la atención que los parlamentarios, que siempre dicen que hay que escuchar la técnica, la calidad de la política pública, ahora estas personas que siempre han sido de confianza intelectual dan la impresión de que ya no son relevantes. Mm. O sea, hay una primera cosa que me llama la atención, porque tú no puedes permanentemente citar a Sebastián Claro, a Schmidt-Hebel, a Bettina Hor, a Lucho Larraín, etcétera, etcétera. Los ponen en todas las comisiones, siempre representan el sector, pero cuando discrepan de un proyecto del que nuestros parlamentarios, por desgracia, se han enamorado, bueno, parece que eso es intelectuales o economistas ya no son tan relevantes. Me parece que es poco honesto y poco gentil con aquellas personas que se esmeran por promover esta idea. Y un segundo elemento que a mí me llama la atención tiene que ver con que esto se esté debatiendo en enero. Tú lo dijiste ya, Natalia, este no es un tema fácil, es un tema complejo que requiere ser cocinado a fuego lento, y sin embargo los parlamentarios de izquierda y derecha están tratando de aprobarlo a mata caballo, ¿cierto? Sí. Mientras la gente está medio de vacaciones. Y precisamente uno de los peores argumentos cuando te dicen no queremos que se discuta en marzo. Bueno, ¿y por qué no quieren que se discuta en marzo? Porque vamos a estar todos atentos. Porque la gente va a estar en Santiago, porque vamos a estar escuchando la discusión. En cambio, prefieren, entre gallo y medianoche, ir aprobando cosas que tienen impacto muy potente en el mercado laboral, en el ahorro de las personas, y ciertamente lo que usted y a todos nosotros nos va a llegar en nuestro sueldo líquido. Y por tanto, creo yo que sería más honesto de cara a la ciudadanía debatirlo como corresponde. Si están tan seguros de su acuerdo, bueno, salgan a explicarlo, salgan a convencer. Y lo tercero y último, Natalia, no sé si a ti te pasa, pero yo creo que las personas tienen que saber gobernar sus coaliciones. Mm. Y yo creo que aquí hay una debilidad muy grande en Chile Vamos respecto a parlamentarios que son muy destacados, personas que tienen una larga trayectoria, pero no pueden pretender que se juntan en privado con el gobierno, llega a un acuerdo entre gallo y medianoche, y todos tengan que correr a apoyarlo simplemente porque hay 2 o 3 senadores de Chile Vamos que lo negociaron. Uno hubiese esperado que ellos convocaran a sus centros de estudios, convocaran a su directiva de partido, convocaran a sus comisiones políticas, convocaran a sus parlamentarios y se lo explicaran. yo estoy en diversos chats donde la mayor queja es esto, a priori, sin comprender el detalle, porque ellos no son economistas o que los números les cuestan más, te pueden decir, yo no entiendo el detalle, pero de olfato, esto no me gusta. No me gusta porque contradice lo que le dijimos a los chilenos en la campaña del rechazo, no me gusta porque contradice lo que hemos dicho en los últimos 40 años en materia de pensiones, y uno esperaría que estos senadores, en vez de usar la actitud del matón, ¿cierto?, que esto es lo que es, y si no, la tesis de Pedrito Lobo, bueno, salieran a explicar, salieran a gobernar su coalición, que ciertamente es mucho más que las bancadas parlamentarias, incluye la directiva, las comisiones políticas, los dirigentes regionales, sus centros de estudio, sus académicos, sus economistas, y yo eso lo veo totalmente ausente, con la peor lógica de él, oye, ¿me apoyan o están con los extremistas que no quieren ningún cambio? Y ese ataque barato de decir, oye, mira, esos extremos que se oponen siempre a cualquier propuesta, cualquier cosa razonable, cosa prudente, bueno, es lo mismo que nos decían cuando muchos votamos rechazo de entrada. Ustedes son unos inmovilistas que no quieren ningún cambio. Después cuando dijimos, oye, en la convención esto va mal y yo voy a votar rechazo, bueno, tú no te puedes oponer a todo, hay que adaptarse a la luz de los tiempos. Y yo miro para atrás los últimos 5 años, Natalia, y tiendo a creer que le hemos achuntado más a aquellos que hemos estado en esas posiciones, a aquellos que a estos otros que han corrido a abrazar cualquier propuesta nueva, y que si no fuera por el cambio de tono en el debate, hubiesen corrido a llegar a acuerdo con la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo olvidar que fueron convencionales de Chile Vamos, de centro derecha, que hicieron una carta al principio de la convención casi pidiendo disculpas a los pueblos originarios, y después los mismos convencionales hablando del mamarracho? Bueno, hay que ser un poquito más coherente y más consecuente. Yo veo ahí una debilidad en la gestión, en el manejo, en el gobierno de la propia coalición. Y tú como académica, como persona que estuvo en Libertad de Desarrollo, que estuvo en la convención, ¿cómo ve el manejo de Chile Vamos con sus propios partidarios? Porque aquí no es que, aquí tiene una coalición que le está, que me da la impresión a mí, que le está escondiendo la pelota a sus propios partidarios. O sea, en el fondo, tú en política puedes confundir al adversario, pero confundir a tu aliado ya es raro.
Sí. Mira, Julio, a ver, sobre lo primero, yo fíjate que hoy día de la mañana leía El Mercurio y hay una columna del profesor Gonzalo Rojas, ¿ya? Que habla de esto del centro, de los extremos, y la columna es graciosa, tiene un título bien elocuente que se llama Los extremistas del centro. Y él concluye con una frase que la quiero citar, de hecho la buscaba mientras tú me comentabas, porque dice que los acuerdos entre las autodenominadas fuerzas de centro sean siempre buenos es precisamente uno de los sofismas que se deben denunciar, porque a veces esos acuerdos se toman entre simples extremistas de centro, ¿ya? Y traigo esto a colación a propósito de lo que tú dices, porque yo no digo que esto lo estén haciendo personeros de Chile Vamos, pero sí en el debate público se ha tendido a catalogar como extremos, fanáticos u otros términos, a quienes efectivamente desde la técnica, desde su trayectoria, han criticado la reforma de pensiones. Incluso siendo personas que, como tú bien puntualizas, han sido siempre muy cercanas a Chile Vamos y han estado siempre muy disponibles tanto para ayudar en la elaboración de programas de gobierno, participar en los gobiernos, participar en las comisiones expertas, consejos constitucionales, ¿no es cierto?, etcétera, sin ser necesariamente político. Entonces llama mucho la atención que no haya ni siquiera, digamos, una prudencia en decir, a ver, aquí hay una alerta que me está levantando alguien en quien yo confío, tanto por su trayectoria como por sus pergaminos académicos y su cercanía, la voy a revisar, ¿ya? En vez de decir, por ejemplo, que quienes están criticando no queremos, no sé, ayudar a las mujeres, que suban las cosas que se han dicho, digamos, y que a mí me parece que eso al tiro baja el nivel del debate, porque yo estoy planteando, o varios están planteando dudas serias, digamos, y también podemos tener legítimamente una diferencia de opinión respecto a las supuestas injusticias de esto de vivir más las mujeres. Yo puedo estar de acuerdo que es una cuestión de política pública que a lo mejor hay que hacerse cargo, pero que sea per se injusto no. Al revés, alguien podría perfectamente decir que es injusto para el otro lado, ¿no? Que las mujeres vivan más, bueno, etcétera. Entonces, yo creo que eso hace que además tú pongas en una posición muy difícil a los políticos de Chile Vamos que no fueron parte del acuerdo y que tienen dudas. Porque en el fondo cuando miran esto dicen, bueno, pero yo parece que también comparto esas dudas. Voy a mi distrito, voy a la feria y la gente también me dice, oiga, ¿me van a devolver el préstamo? y entonces le empieza a hacer ruido, pero está un poquito limitado en la crítica, porque es tan fuerte la defensa que hacen las cúpulas de los partidos y los parlamentarios del acuerdo que bueno, ese parlamentario puede decir, bueno, yo tendré espacio aquí para desviarme, y si me desvío, ¿qué pasa? ¿Voy en la papeleta, por ejemplo, de noviembre o no voy? Es una duda legítima, ¿no? Entonces, yo eso lo encuentro muy, muy complejo. Luego, dentro de la misma línea, fíjate que quienes defienden el acuerdo, y de nuevo, yo no quiero ser excesivamente crítica porque hay una parte del acuerdo que a mí me parece razonable, que te decía antes, que es fortalecer el pilar contributivo. Lo que pasa es que las propuestas se analizan en su conjunto, no por silos. Y entonces cuando yo veo el conjunto, veo que hay más desincentivos que incentivos, y es lo que me termina preocupando, junto con una tendencia a estatizar el mercado de capitales. Pero ellos nos dicen, bueno, pero es que si no hacemos esto y no se hace nada, vamos a quedar aún peor. Porque resulta que ya la PGU le está metiendo una presión enorme a las cuentas fiscales, y si no aumentamos el pilar contributivo, esa presión va a ser cada vez mayor y por lo tanto la deuda fiscal, y se nos viene la noche, básicamente. Ese es un poco como el tono, ¿ya? Pero yo he sido muy crítica de eso, porque el contrafactual no es el que ellos dicen, no es no hacer nada, ¿ya? Es pensar una reforma que, como tú bien dices, con el debido tiempo, mirando todas las prevenciones que no solo el CFA, sino que muchos otros han hecho respecto de esta, es pescar esas ideas y decir, a lo mejor hay alternativas. Y la verdad es que las hay. Mira, Libertad y Desarrollo, por ejemplo, puso sobre la mesa una, ¿ya? Ahí hay una. Luego yo, hoy día, fíjate que mientras escuchaba a la Comisión de Hacienda y escuchaba al CFA, al Ministro de Hacienda, creo que fue la senadora Rincón que preguntó algo sobre, porque tú sabes que este fondo, que nos tiene que supuestamente pagar el, comillas, préstamo, que se llama aporte reembolsable, se financia obviamente con la rentabilidad de ese fondo, pero además el fisco le tiene que ir pasando una cierta cantidad de recursos, y eso genera una deuda del fondo hacia el fisco, ¿ya? Resulta que esa deuda se paga con una mejor rentabilidad que la que nos pagan a nosotros, ¿ya? Es una primera cosa curiosa. Pero además termina por ocurrir que entonces el fisco tiene plata para prestarle al fondo, para que se forme y para ir inyectándole recursos. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, quizás no es fondo suficiente y por eso están yendo como con la plata de los propios trabajadores en este préstamo, pero si hay algo de recursos fiscales, ¿por qué no partimos entonces usando esos recursos fiscales para aumentar las pensiones de quienes estimemos que sea más urgente?
Claro, porque, ojo, prioritarios.
Prioridades van a haber siempre, y no solo en pensiones, ¿eh? O sea, en salud, en educación, en seguridad. Entonces prioricemos, que lo que la política tiene que hacer, ¿verdad? Pero hagámoslo con recursos del fisco, porque fíjate que aquí además tú estás abriendo una ventana muy rara, porque nosotros solemos financiar, ¿no es cierto?, las políticas públicas con o recursos fiscales, ¿verdad?, impuestos, ingresos de las empresas del Estado, o con deuda, pero deuda, bonos del Estado emitidos por el propio Estado, que no es una deuda contingente, sino que una deuda directamente contable, financiera, etcétera. Pero acá abrimos la puerta también a que le tengamos que pedir prestado a los contribuyentes para financiar las políticas sociales. Entonces, hoy día es en pensión y mañana yo te diría, bueno, si queremos mejorar la educación pública también nos van a pedir un préstamo, ¿y por qué no? Si ya se hizo, ¿no? Entonces, tú vas generando una bola bastante importante de deuda que, sin embargo, te niegas a reflejar en la contabilidad estatal, no aparece en el déficit fiscal. Entonces, hacemos como que estamos dentro del límite del 45% de deuda pública, pero en realidad podemos estar bastante pasados, pero eso no aparece, ¿ya? Entonces, no hacer nada, no. Hagamos algo, pero hagamos algo que respete la libertad de elección, que respete la propiedad individual, que no nos meta en una bola de préstamos que no va a parar nunca más. Nunca. Y en tercer lugar, mira, incluso aunque el CFA hoy día hubiera dicho, está todo financiado, aquí está el cálculo, no hay margen de error, esto se va a pagar, ya, pero no todo es contable fiscalmente el problema. Este es un problema, por supuesto, y muy importante, porque repercute después en cómo nos evalúan el riesgo país, en las tasas de interés que tiene que pagar el Estado, y eso repercute en los préstamos que ustedes día a día piden los bancos, ¿no es cierto? Pero, oiga, pero ¿y el derecho de propiedad? Y la libertad de elección, y la importancia de, sí, queremos pagar comisiones más bajas, sí, pero también queremos tener rentabilidades mayores, que en alguna medida es más relevante incluso que pagar una comisión más baja. Bueno, ¿dónde queda todo eso en este proyecto? O sea, si el CFA hubiera dado el check, ¿Chile Vamos da el check también por completo? ¿No se cuestiona estas otras cosas que son propias de su ideario y que ha defendido siempre? Entonces, a mí me parece que lo más razonable, sobre todo después de hoy día del CFA, yo sé que hay gente de Chile Vamos que dice, sobre todo después de hoy día en que el CFA terminó concluyendo que había que echarle para adelante, no obstante, digamos, los riesgos, pero haciéndose cargo de los riesgos, te dicen, bueno, hay que seguir. Y yo digo, no, pues yo creo que más bien la posición es la cautela, la prudencia, y decir, tenemos la posibilidad de hacernos verdaderamente, y no en el papel, cargo de estos riesgos. ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Es factible hacerlo en este proyecto o en realidad tendríamos que pensar algo un poquito desde más atrás, ¿no? Y eso es lo que yo hoy día espero ver en los parlamentarios de Chile Vamos. No que se transformen en los escuderos, digamos, de una reforma de pensiones que a su electorado le despierta más dudas que certezas.
Así es. Bueno, estamos conversando con Natalia González, investigadora de Faro UDD. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a seguir analizando el acuerdo en pensiones y otros de los debates que está tomándose la semana.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Dunkin' llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin'. Y solo por esta semana, aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta conversación sobre pensiones junto a Natalia González, investigadora de Faro UDD. Usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si hay aquellos de los que nos está acompañando por YouTube, siga participando de la discusión junto a Daniel, Maggi, Cecilia y tantos otros que están ahí full en el chat, y póngale me gusta al video y sigamos en esta conversa, discusión sobre pensiones. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, quedan algunos minutitos aquí en Enfoque Público. Nos hemos alargado, nos hemos entusiasmado. 7, nos dice Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo aquí, Natalia. Aquí tenemos una persona, el socio controlador, nos dice que nos quedan 7 minutos y queremos aprovecharlo un poquito a propósito ya no solo de materia de pensiones, sino otra reforma. Yo no quiero pasar a un tema extra, salvo en un pequeño detalle de lo importante de seguir defendiendo ideas, principios, porque al final es lo que queda. Esto, yo creo que esto es un mal acuerdo, creo que esto es un acuerdo que cede principios fundamentales de los cuales la centroderecha suponía que creía y que había salido a convencer de esto. Hemos dado cuenta que en eso hay una discusión que por desgracia se llevó esos principios. Yo te cuento una anécdota muy breve. Hace un tiempo, a propósito de la discusión constitucional, yo soy una persona provida y estábamos discutiendo el aborto y un amigo más liberal me dice: bueno, Julio, tú tienes un principio, pero ese principio es impopular y por tanto lo que tú tienes que es ceder. O sea, la consecuencia es que tú tienes que ceder y aceptar este acuerdo porque son minoría. Bueno, fantástico, tuve una larga discusión por si acaso, pero luego, un año después, nos encontramos y empezamos a discutir de pensiones y yo le digo: ya, pero tengo aquí lo siguiente, tengo un principio que es que todo el ahorro de las personas tiene que ir a su cuenta individual y además ese principio es popular, es decir, la mayoría de la gente lo respalda. Pero aún así tú me estás diciendo que tengo que ceder. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uno defiende sus principios? Porque si es impopular, tengo que ceder. Y si mi principio es popular, también tengo que ceder. Entonces esta es una derecha o una centroderecha que le gusta perder de a poco. Pero no sabe ganar en el fondo. O sea, aquí hay una idea fundamental que la gente la respalda, que es un principio fundamental de que mi platita vaya a mi ahorro previsional. Esa famosa frase que se acuñó en su momento, con mi plata no. Bueno, es popular, la gente la respalda, una cosa que está en la línea de tus principios. Y aún así estuviste dispuesto a llegar a un acuerdo para ceder esa idea que durante años había dicho que era tan fundamental. Entonces, ¿cómo ves tú como esa actitud? A mí lo que me molesta es la actitud. Yo entiendo que alguna vez puedes llegar a un mal acuerdo y tú puedes ceder sin conceder, con ánimo de recuperar. Pero ahora en esta actitud da la impresión de que ellos son más defensores del acuerdo que el propio gobierno. Entonces, yo creo que cuando retóricamente senadores que tienen la responsabilidad de liderar su coalición ceden en la idea de fondo y tratan de justificarse, nos deja muy mal parado de cara a futuro. O sea, yo preferiría mil veces más que me dijeran: mira, esto no es un acuerdo perfecto, pero es lo que se pudo conseguir dada la correlación de fuerzas, pero a futuro vamos a hacer A, B y C. No, aquí nos parece que esto es como la verdad revelada y que además, gracias a su intervención, este debate se va a cerrar. Y obviamente la ministra Jara, la izquierda, que en esto son más vivos que nadie, al tiro saca una noticia diciendo: no, vamos a presentar otro proyecto para eliminar la FP, otro proyecto para tal cosa. Y yo fuera, sinceramente, de esas personas que negoció con el gobierno, estaría escondido, avergonzado, me hicieron tonto. Pero no, siguen defendiendo el acuerdo con más fuerza que si fueran propiamente funcionarios de gobierno. ¿Cómo entonces tú la actitud? Si la vida uno puede perder, pero tratar de convencer a los demás de que ganaste ya me parece más difícil.
Sí, y efectivamente esta discusión lamentablemente ha tomado un poco ese tono, un poquito medio como de fe o como religioso, en el sentido que no se cuestiona como un dogma, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno levanta estas interrogantes técnicas, etcétera, la respuesta es que usted no quiere llegar nunca a acuerdo, es que usted es extremista. No lo digo de parte de Chile Vamos, pero del resto, digamos, de quienes participan en el debate público. Por lo menos a mí no me lo han dicho directamente desde Chile Vamos. Pero a otras personas entiendo que sí, yo lo encuentro eso bien lamentable. Pero además, Julio, mira, en este caso calza además no solo la popularidad, no solo los principios que se alinearon además con, como tú bien decías, lo que la gente quiere, sino porque aquí también hay una cuestión que a mí me tocó debatirla hace unos días atrás con el alcalde de Independencia, que es de derecha, sobre cómo entendemos los incentivos y el mercado. Y cuán solidario al final es el mercado cuando tenemos bien puestos los incentivos. Porque justamente acá, cuando tú diseñas, como te decía antes, un sistema de pensiones, si tú le pones buenos incentivos y no cortapisas o palitos a ese sistema, lo que vas a hacer es que las personas van a tener ganas no solo de entrar al mercado laboral formal por la cantidad de resguardo. Acuérdate que se hablaba de empleos precarios antes, cuando no tenían estos resguardos que da, digamos, las cotizaciones previsionales de salud, los seguros por accidente del trabajo, etcétera, sino que cuando esas personas entonces entran en este loop, generan cosas muy virtuosas para el resto de las personas, el resto de la economía, pero desde tu propia libertad, desarrollando tu propio proyecto, empiezas a beneficiar a otros que necesitan de tus proyectos para conseguir, digamos, sus fines propios. Pero acá parece que esa idea como que se desdibujó, y entendemos que la única manera, por así decirlo, de ser solidarios es que tú cedas una parte de tu cotización. Cuando eso no solamente no es ser solidario, porque es forzosa, es impuesta por el Estado, yo no negocio los términos ni del préstamo, ni las condiciones, ni lo puedo endosar, como decíamos antes, ¿no es cierto?, por lo menos el primer bono que te entregan, sino que genera desincentivos para producir esos efectos virtuosos. Entonces, incluso desde el punto de vista de quienes defendemos, por así decirlo, el funcionamiento de un mercado libre, esta reforma también tiene problemas. Claro. Entonces, no es solo, pero también los incluye, y a mí me aburre cuando me dicen, bueno, pero es que no te puedes parar desde los principios. Bueno, uno sí se puede parar desde los principios para defender las cosas, ¿no? Pero además, en este caso, desde la perspectiva de la centro-derecha, uno se para desde la popularidad, desde los principios, y además desde lo que creemos que es el buen funcionamiento de un mercado libre, competitivo, transparente, que además en este caso es regulado, ¿verdad? Y si amerita perfeccionamiento, bienvenidos, digamos, pero de nuevo con el incentivo correcto, que lo que queremos es libertad de elección, rentabilidad para tus inversiones, y no otros objetivos, o no otros que hagan que estos objetivos de primer orden pasen a ser de quinto plano. Y por lo tanto hay una incoherencia ahí muy grande, y que Chile Vamos, creo yo, si no la resuelve luego, le puede implicar diversos costos electorales que espero no los sufra.
Así es. Bueno, muchas gracias, Natalia González, por esta conversación. Se puso de moda Jaime Guzmán a propósito de diversos discursos. Jaime Guzmán tiene una frase muy buena, decía que en la vida había que tener principios. Pocos principios, pero intransables. Bueno, esa es la discusión que viene. Muchas gracias, Natalia. Nos veremos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.